A continuación, en Radio Cultura 97.9, Conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para conversar, para reflexionar. Soy Javier García Labuble y hoy tenemos el equipo completo de Conversatorio. Don Mario Terzano, ¿cómo estás, Mario? Bienvenido.
¿Qué tal, Javier? Gracias.
Roberto Zareto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Que hoy va a ser nuestro invitado, porque Roberto tiene muchas cosas, muchos conocimientos, y Marcos Victorica desde Miami. ¿Cómo estás, Marcos?
¿Qué tal acá? Muy bien, gracias.
Me alegro. Bueno, hace tiempo que teníamos ganas de conversar extensamente, o lo que el programa nos dé posibilidad, con Roberto, ya no solamente con las preguntas y comentarios, sino poder explayarnos con él. Y qué mejor empezar el programa, le voy a leer algo. El pueblo no puede contentarse con que sus jefes obren bien. Debe aspirar a que nunca puedan obrar mal, que sus pasiones tengan un dique más firme que el de su propia virtud y que, delineado el camino de sus operaciones por reglas que no estén en sus manos, trastornar. Esta es una parte de un párrafo de Mariano Moreno que Roberto Azareto publicó en una nota hoy en el diario Los Andes de Mendoza. ¿Y qué te parece, Roberto, si avanzamos con eso? Y después un tema central que va a ser hoy es un poco el tema de los pueblos originarios en la Argentina.
¿Cómo no? Sí, eso en definitiva es el famoso tema de la limitación del poder, que comenzó siendo la limitación del rey, ¿quién era el soberano? El rey, que además se decía que el poder le estaba delegado por Dios, era el representante de Dios en la tierra, el rey. Entonces empezó la limitación del poder, hay antecedentes en Inglaterra con el famoso tema de los barones que le importen la Carta Magna al rey Juan Sin Tierra, los señores castellanos y aragoneses, que cuando el rey, el juramento del rey es respetar sus derechos, sus fueros, nos que somos iguales a vos en todo, que somos os iguales, os aceptamos como rey, siempre que respetéis nuestros derechos. Claro, el conflicto viene cuando se va transfiriendo la soberanía, que es en definitiva, podríamos decir, la diferencia entre el liberalismo anglosajón y lo que podría ser el liberalismo de Rousseau. Es decir, cuando el soberano es el pueblo, si hay límites, y que es un tema que hoy se está discutiendo, que dicen algunos hoy.
A ver, ¿cuál es la diferencia ahí entre
la diferencia el liberalismo? Que la limitación del poder es cualquiera sea el soberano. El soberano puede ser un rey, un grupo de aristócratas, de lores, un grupo de aristócratas, de altos burgueses o demás, o el pueblo. El voto universal transfirió el poder al pueblo. El tema es que también hay que limitar el poder, incluso de una mayoría circunstancial, que no puede hacer lo que se le dé la gana, es decir, que tiene que atarse a determinadas reglas. Eso empieza en Inglaterra con el famoso discurso de Milton, cuando Milton había colaborado en la asunción al poder de Cromwell, en el derrocamiento de la monarquía de los Estuardo, de Carlos I, y resulta que a los 2 años ya quieren hacer una ley de prensa, y escribe su famoso discurso la apologética de Milton, donde defiende el derecho a publicar libremente las ideas y que nadie puede decir esto se publica, esto no se publica. Eso fue fundamental, porque eso qué significó. Y eso fue lo que posibilitó el gran avance científico. Ahí podías decir que la Tierra giraba alrededor del Sol sin que te mandaran a la hoguera. 30 años antes, el señor Galileo Galilei se tuvo que declarar, arrepentir de su declaración de que la Tierra giraba al Sol porque se lo mandaban a la hoguera. Dijo, no, me equivoqué. Bueno, el público dijo eso. Por supuesto, dicen que murmuraba mientras decía, pero si mueve. Pero bueno. Juan Pablo II hace unos años pidió perdón por lo que hizo Galileo Galilei, viste, 300 años después. Pero bueno,
pero entonces.
Y después viene John Locke con la limitación del poder del soberano, sea quien sea, sea una mayoría política, que siempre es circunstancial, o sea un rey o una aristocracia. De eso se trata, y es lo que está reafirmando Moreno. ahí en ese escrito. Okay. Evidentemente okay. Tiene muy claro, ha leído a los autores que han escrito. Bueno, Montesquieu, no fue la Revolución Francesa la que trajo la división de poderes, como dijo una vez Cristina. Se escribió 70 años antes en el espíritu de las leyes de Montesquieu, que es cómo hacemos para limitar el poder. Y bueno, no concentrar en un solo poder todos los derechos. Tiene que haber alguien que redacte las leyes, que maneje el gobierno, digo, y una justicia que frena a los otros dos poderes cuando dice ustedes se están apartando las reglas. ¿Cuáles son las reglas? Las que fija la Constitución. ¿Qué es la Constitución? El pacto de convivencia civilizada entre los que habitamos un determinado territorio, estado, ¿no?
Bueno, pero ahí me tomo esta última frase que acaba de decir. Un pacto de convivencia civilizado entre los que habitamos el territorio. Sí. Y a mí hay un tema que era el que mencioné al principio y que tiene mucho que ver con esto que estamos tocando, que no le fue fácil. Nosotros no conocemos el territorio que hoy es Argentina. Fue un territorio cuya propiedad estaba compartida durante la colonia, hasta que viene la revolución, ¿no es cierto? Por los llamados pueblos originarios y los conquistadores. ¿Cómo te parece que hemos resuelto, si es que hemos resuelto ese conflicto?
Bueno, a ver, primero, cuando estamos diciendo compartido, si nosotros hablamos de los pueblos sedentarios, esos se integraron por las buenas o por las malas al poco tiempo, ¿no? En gran parte por el mestizaje. A ver, acá hablamos de originarios. El 57% de los argentinos, según estudio de la Universidad Nacional de Buenos Aires, los antropólogos, los que se dedican a hacer análisis de ADN y demás, el 57% de los argentinos tenemos, porque yo lo he comprobado, tenemos sangre indígena, una parte. Y conozco muchos amigos de rubios de ojos celestes y otros que son pelirrojos que sé que tienen sangre indígena. Y eso pasa por gente que cree que solamente lo pueden tener los que viven en las villas alrededor de Buenos Aires, ¿no? Familias de grandes pergaminos aristocráticos tienen
familias sangre bien indígena. Del país, como sí, decían.
Te diría que las familias más bien, si empleamos ese término, de Buenos Aires tienen sangre indígena. Casi todas descienden de los que vinieron con Garay. ¿Qué vinieron con Garay? 12 españoles y 84 hijos de la tierra, más un grupo de indios puros que se dispersaron enseguida porque acá se podían escapar. Es una diferencia que tuvo Buenos Aires con el norte, que allá los podía haber encomiendas, acá no hubo encomiendas.
Entonces, ¿y cómo cambia eso? Recordemos lo que era la encomienda para aquellos miembros de la audiencia.
¿Qué cambia? Que lo que llamamos el Río de la Plata, que es Buenos Aires, lo que después fue el Estado Oriental, la República del Uruguay, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, hay una cultura más igualitaria, democrática ya no en el sentido de que vamos a votar, sino de igualitario, esa frase famosa de que nadie es menos que nadie, ni más que nadie, bueno, eso es lo que ha imperado siempre aquí, en esta región. En el norte, te diría que hay una cultura más de servilismo. A ver, yo he sido ministro de una intervención federal en Santiago del Estero. Por ejemplo, yo tuve espectáculos, y no estoy hablando de hace 60 años, estoy hablando de hace 15, 17 años, yo tuve espectáculos que aquí son impensados. Yo salía del ministerio y había por ahí mujeres que y querían abalanzarse sobre mi mano para besarla, cosa que a mí me daba...
¿Y por qué?
Porque era una cultura machista distinta.
Estaba con mucha facha, a lo mejor.
No, es una cultura de servilismo. A ver, vos vas al mercado, por ejemplo, y te dicen, como viste las películas colombianas ahí, te dicen qué necesita patrón, qué va a llevar patrón. Es decir, cosa que en Buenos Aires nadie te lo dice. Por lo menos hablemos de los que son una dote que hacen.
O sea, te reconocían en tu función y querían...
No, pero después cuando no tenés la función también, cuando ellos se dan cuenta que vos tenés, no sé, algún ingreso mayor, algún nivel educativo, es como que reconocen una cierta jerarquía superior, no sé por qué, por cómo te veiste, ¿no? Y ya te tratan de patrón. Ese es el norte, pero no hay que olvidarse que ya anduvieron ya los incas, que después los españoles dieron las encomiendas.
Ahora,
hubo polo de indios.
A mí es un tema que me apasiona y
ahora, toda esa gente está mezclada, son originarios.
Déjame hacerte esta pregunta. Es un tema que me estoy tratando de introducir y me interesa muchísimo. Porque nosotros hablamos de los indígenas como si fueran solamente... Pero acá había muchas comunidades indígenas. Había, por lo menos, por lo querido, más de 20 comunidades.
Y más también,
de diferentes características. En Santiago del Estero estaban...
Los tontoconés, los cacá, los diaguitas hacia la frontera con Catamarca.
Pero los avirones, había uno que eran...
Los avipones.
Los bueno, avipones que eran muy combativos, tengo
sí,
entendido.
Sí, que vinieron después. Porque, a ver, acá hay que entender una cosa con el tema. Primero, en lugares como Santiago del Estero, algo que Mendoza con los huarpes, había indígenas que podíamos hablar sus territorios. Habitaban ahí, eran agricultores sedentarios. Tenés otra clase de tribus que las ves, parte en el Chaco y en el sur, que son nómades, viven de la caza y de la pesca, recolectores.
Sí. Una pregunta. Ahora, en una parte que hace al tema cultural en el norte es que casi todas esas tribus del norte argentino eran tributarias de tribus más desarrolladas, más arriba, digamos.
Claro, del
incanato. Exactamente.
De los incas.
Entonces, sí. El tema del sometimiento ya lo tenía como cultura ancestral.
Ah, sí, lo heredaron, evidentemente. Los españoles heredaron, lo aprovecharon.
Exactamente.
Porque eso viene de ahí, efectivamente. Además, en las expediciones, cuando entran al territorio, venían con algún jerarca, a veces inca, que ayudaba
a ordenar
las cosas, claro. Rápidamente se sintieron, pero hubo otros que enfrentaron. Ahora, acá hay un elemento que cambia todo, que es el caballo.
Claro.
El caballo, a ver, a veces Marcos siempre dice que si uno da buena alimentación, agua y demás, cualquiera sacado de la edad de piedra inmediatamente se inserta en el mundo moderno, ¿no? Bueno, pasó algo parecido, no sé si le daban agua o en esa época no había que dar cloaca hacia agua, pero sí, rápidamente, esa gente que vivía en algunos casos, sí, antes de la edad de piedra, porque en otro inca, que eran las tribus que andaban en las selvas chaqueñas o la Patagonia, demás, con el aprendieron rápidamente el caballo. Bueno, el caso que tenemos es Lautaro en Chile. Lautaro lo captura a Valdivia a los 7, 8 años, lo lleva, lo trata como un hijo, aprende todas las técnicas españolas, el armamento español, cómo combaten los españoles, y años después, a través de una trifulca que tuvo ahí, se volvió con sus tribus y bueno, enfrentó a los españoles y terminó asesinando a Valdivia, que lo había protegido, una muerte horrorosa. Lo tomó prisionero y nunca más pudieron avanzar al sur del Biobío los españoles. Hasta el 1878-1879.
El caballo es una cuestión fundamental a lo largo de la historia. Obviamente, y la yegua también, no vamos a hacer cuestión de género, ¿no?
Claro.
Pero, por ejemplo, la toma de poder de los mongoles en China y su expansión fue gracias al caballo. Ellos manejaban el caballo de una manera, se dice que podían estar 4 días seguidos montando a caballo sin bajarse, con lo cual llegaban a los lugares mucho más rápido de lo que los enemigos los esperaban. Digo, como anécdota de color, pero que esto era en el año 1300, 1400.
Sí, sí, el caballo hasta que la aparición del arma de fuego fue fundamental.
Exacto, eso me...
Pero está bueno reforzar esto, porque imaginemos las diferentes tribus nativas que había en el territorio argentino sin ningún medio de movilidad. Nada más que...
Sin ningún medio de movilidad. Entonces, acá, porque vamos al conflicto que hay ahora de los chilenos y
argentinos. Sí. Pero me imagino que eso significó también la no comunicación.
¿Y qué?
Cada tribu se quedó en su determinado espacio.
Claro, eran pequeñas tribus, eran muy poquitos. A ver, cuando Magallanes, que fue el primero que pasó por la Patagonia, no vio grandes contingentes de gente. Y algunos salían corriendo cuando veían los españoles. Imagínate, esos barcos que hoy nos parecen casi de juguete, para ellos eran barcos extraordinarios, como que parezca un portaaviones norteamericano, ¿viste? Ver esos barcos, esas carabelas para esos indígenas. Que algunos tenían una canoa, algunos ni una canoa. Los indios que se sepa, los tehuelches jamás se metieron en el mar. Bueno, así que hay que ver eso. Los indios del Gran Chaco, el Chaco no es solamente el Chaco y Formosa, el Chaco es pues el norte de Santa Fe, el este de Santiago Salta, y es parte de Paraguay, de Bolivia y algo de Brasil. Se fueron moviendo. Acá hubo un hecho interesante, por ejemplo. Alejo García es un personaje maravilloso. Alejo García era uno de los náufragos de la época de Solís y demás, que quedó en la costa del Brasil, oyó de las riquezas de los incas, estamos hablando de 12, 14 años antes que apareciera Pizarro, logró hacerse jefe de esos indígenas guaraníes, que pariente, o parientes los guaraníes, y llegó hasta los confines del Imperio Inca.
Ahora, nadie habla de Alejo García. García
llegó hasta los confines del Imperio Inca, pasó por...
Voy a reclamar de mis derechos, de soy García. Yo.
Sí, podés calmar tu derecho. Reclamó, llegó a Potosí, pasó. Ahora, ellos lo asesinaron a la altura de Asunción del Paraguay de regreso. Y bueno, Gaboto cambia sus planes porque se entera de lo que había pasado con Alejo García y que había ahí el mito del Rey Blanco. Ahora, ¿eso qué provocó? Que muchas tribus fueron a parar a los confines del Imperio Inca y el Imperio Inca tuvo que largar la serie de construcciones defensivas de los indios del Chaco y de los indios del sur del Brasil que iban para allá, caminando.
Caminando,
pero pues ya iban, porque se enteraban de que ahí había riqueza, ya iban. Ahora, el caballo potencia todo. A ver, potencia todo. Bueno, mira, hay una cosa muy interesante. Cuando Gaboto se instala en Santi Espíritu, manda 7-8 tipos hacia Córdoba. A ver qué hay. Caminan, y alguno puede ser, no sé si traía caballo, creo que no traía caballo. O sea, sí que iban caminando los de Gaboto. Llegaron a la altura de las sierras de Córdoba y recién ahí vieron gente. Caminaron unos 400 y pico de kilómetros. Y desde el Paraná, cerca de lo que era la ciudad de Santa Fe, en la desembocadura del Carcañara, caminaron 400 kilómetros y no encontraron ni animales ni indios.
Nada,
no había nada.
Nada.
No había nada.
Literalmente un desierto.
Literalmente un desierto. Recién cuando llegaron a la sierra y había el río, sería el río primero, ahí encontraron un grupo de gente, los comechingones. Recién ahí vieron gente. Pues todos se juntaban alrededor de los ríos. Había que tener agua. Generalmente si había algún animal iba ahí a tomar agua, así que había en los ríos.
Ahora, la qué re difícil.
Escúchame, hay un tema clave con el caballo, que es que amplía el radio de interacción de las poblaciones, porque fíjate que antes, salvo los que se largaban a hacer una travesía, la gente llegaba por día hasta donde llegaba caminando y vuelta a la noche, que es mínimo. O sea, el contacto, llamémosle interurbano, casi no existía, porque, como te digo, ¿cuánto va a ser? ¿5 kilómetros? ¿10, 20? Tenés que volver a la noche, se acabó el... Esto el caballo lo multiplicó por 5, por 10, o sea, cambió toda la dinámica de la interacción social geográfica.
Hay una película muy buena que se llama En busca del fuego, que plantea eso del aislamiento de las comunidades allá al año 10.000 antes de Cristo, digamos, donde los tipos andaban, el fuego que de pronto prendía con un rayo o lo que fuera, había un encargado de custodiarlo, ¿no? Para alimentaba la cocina y qué sé yo. Bueno, en fin, muy interesante todo eso. Sí.
Bueno, los invito a hacer un primer descanso musical y como sabía que íbamos a estar hablando de estos temas, me pareció que la selección apropiada era un poco del folclore argentino. Y la selección recayó en Facundo Toro, que hace poco estuvo en el Festival de Cosquín una vez más, y es hijo de Daniel Toro, otro folclorista muy conocido en nuestro país. Facundo Toro nació el 12 de noviembre de 1973 y el primer tema que vamos a escuchar de él es Zamba para el Pañuelo. Lo escuchamos y seguimos conversando.
De tu pañuelo y con locura te amé, mirándote a los ojos, y con locura te amé, mirándote a los ojos. Qué lindo es verte apasionada, qué bello es el lenguaje de esta zamba cuando bailas.
Cuando te entregues a mí,
te cantaré esta zamba. Cuando
cuando te entregues a mí,
te cantaré esta samba.
Sientes que toca tu candor, amor, como una seda acariciándote, y es mi pañuelo enamorado que te nombra necesitándote. Y es mi pañuelo enamorado que te nombra amándote. Canción, me envuelves en un giro y me estremeces toda el alma, rozándome el corazón. Me estás enamorando, rozándome el corazón, me estás enamorando. Tu corazón danza de amor y yo me muero lento cuando pasas por mi lado. Eres mi sueño de amor, lo que tanto esperaba. Eres mi sueño de amor, lo que tanto esperaba. Sientes que toca candor, amor, como una seda acariciándote, y es mi pañuelo enamorado que te nombra necesitándote, y es mi pañuelo enamorado que te nombra amándote.
Yo creo, Marcos, que llegó el momento de que aprendas a andar a caballo después de lo que hemos conversado, ¿no es cierto? Te bajes de la moto y te subas al caballo.
Y él debería ser, él desciende de grandes generales de caballería, que de Justo José de Urquiza y la caballería encherriana.
Así es.
Sé andar a caballo, es más, tenía un caballo que era descendiente de Mancha y...
Gato.
¿Cómo se llamaba? De Gato y Mancha.
De Gato y Mancha. Sí. Porque Gato era el padrillo y Mancha era la yegua.
Eso entiendo. Y Marcelo no me acuerdo qué hacía en aquella
época. Era el que ayudaba a que Mancho...
Bueno, volvamos a la seriedad de la conversación. Roberto, un tema que muchas veces no es conocido, es cómo fue la convivencia entre ¿cómo fue esa relación entre conquistadores y las tribus nativas? Porque no fue una situación homogénea en todo el territorio, me parece.
No fue homogénea, hubo casos de sometimiento. Lo que hubo siempre es un gran proceso de mestizaje. A ver, hasta el 1600 no había más de 200 y pico de españoles en lo que hoy es la República Argentina, y habían venido pocas mujeres. Vinieron por ahí las mujeres de los grandes jerarcas o se las mandaban. Por ejemplo, a Aguirre, ahí un obispo de Charcas, eso se ocupó de que viniera la mujer. Lo mismo lo hicieron con Valdivia, ¿no? Pero mientras tanto estaban engendrando mestizos.
Y
todos tuvieron 30, 40 hijos. Hoy se calcula que hay 30.000 descendientes de Francisco de Aguirre, por ejemplo.
Claro, porque tuvieron muchos hijos con diferentes mujeres.
Por ahí, ¿no?, tenían 5 o 6 hijos con su esposa legítima, como decían antes, y 25, 28 hijos con distintas concubinas. Bueno, Irala en Asunción se calcula también que tuvo decenas de hijos y así. Y te digo, y bueno, y muchas de las familias de linajes más esplendorosos de la Argentina descienden de eso, ¿no? Y gran presidentes de la República, los hombres de la generación del 80, todos tienen algo de sangre indígena. Por eso esto de originario, hay mucha gente que no lo sabe, creen que todo... Porque además, paulatinamente, claro, porque se va mezclando la gente.
Que por eso me parece importante, porque si no, cuando hablamos de los pueblos originarios, parecería ser que son algunas poblaciones escasas y marginales en algunos centros, sí, del país, pero la realidad es que somos una sociedad básicamente mestiza.
Bueno, yo hace un par de meses tuve ocasión de conocer a un descendiente de Amuncurá, que funcionaba en las Naciones Unidas, que está en contra de estos falsos mapuches, y contó. Él desciende en forma directa en Amuncurá, es bisnieto, ¿no? Tataranieto de Juan Calfucurá. Y dijo, sí, pero yo también tengo una abuela italiana.
Claro, claro.
Y pero escúchame, hay una correlación altísima. El otro día salió una nota en Eñe, que es la revista de Clarín de Cultura, y el mismo día 2 de La Nación, de un italiano que habla de las ¿cómo se llama?, de los procesos así de dictaduras comunistas, qué sé yo. Y él lo dice claramente, cosa que cuando uno no siendo comunista lo miran como... Todas estas cosas, como la brecha y este juego, surge después que cayó el muro de Berlín. Tuvieron que cambiar el libreto y justo apareció todo esto. Está clarísimo. Él lo llama el ecoterrorismo. Es todo esto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que hay toda una cosa de política y de intereses internacionales, ideológicos, atrás de esto, que evidentemente es una fachada. Y por ejemplo, no sería difícil que también le hagas el ADN a algún originario y tenga antecedentes vikingos.
No, y también hay vivillos.
Y vivillos, bueno, a esto me refiero.
Hay vivillos, digo, que no hacen cuestión ideológica, sino de negocios.
Sí, tú te insieme.
Abogados que ven que no tienen pleitos y entonces inventan negocios y los dicen, mire, usted puede reclamar tal cosa, que después se quedan con el 90% porque ese señor que le fueron a decir que le pueden reclamar 20.000 hectáreas, cuando llega el momento de los honorarios dicen, bueno, pero yo no le puedo pagar, bueno, ningún problema, a ver, quédese con 1.000 y yo me quedo con 19.000, así terminan esas cosas.
Por algo Juan Bautista Alberdi, ¿cómo se llama?, hablaba tan claramente de la necesidad de un país con ingenieros más que con abogados.
Así es, lo decía Juan Bautista Alberdi, así es. Y también lo dijo Sarmiento, que había que ir a enseñanzas más prácticas que las otras, de las tradicionales de las universidades hispanoamericanas.
Sí, yo quería agregar un pequeño punto respecto del caballo, porque no es solamente en Sudamérica, fíjate que acá... Uno de los autos más populares de la historia se llama Mustang. ¿Sabe qué quiere decir Mustang?
Sí, es el caballo.
Caballo salvaje.
Caballo salvaje, efectivamente, los Mustang.
No, o claro, el caballo ha sido en todos lados hasta que aparecieron los medios de transporte mecánicos y después eléctricos, que claramente ha sido el... Pero quiero volver un poco al tema de porque me parece que se hace tanta política e ideología del tema este, que vale la pena... hacer otra vuelta de tuerca. Y bueno, y este tema, como sabes, Roberto, yo lo traté también en mi novela, uno de mis personajes es este. Y un poco la idea fue eso, llamar la atención de que ese es el origen nuestro, esta es nuestra realidad, y lo que hay que hacer es naturalizarla, no ideologizarla. La realidad es esa. Y no siempre fue pacífica la convivencia. De hecho, fue muy conflictiva, porque fueron distintas. Hubo tribus nómades, hubo tribus cazadoras, hubo tribus agricultoras, hubo tribus guerreras, hubo tribus pacíficas.
Sí, y hubo también barbaridades de parte de los conquistadores.
Es lo que,
¿no?,
te iba, eso, por es supuesto, lo que te quería decir. Eso
barbaridades.
Es,
o sea, por ejemplo, muchos huarpes fueron llevados a la fuerza a trabajar en las minas de Chile, que eran indios pacíficos, agricultores, pero muchos, varios, se calcula que 30.000. Había las... Bueno, eso fue uno de los enfrentamientos que tenían con los jesuitas, que los jesuitas fueron expulsados varias veces, ¿no? No por los reyes de España, sino por los conquistadores, los gobernantes, decían, estos tipos los tienen hartos. Por ejemplo, tucumanos y salteños que se dedicaban a cazar indios para venderlos a las minas de Potosí.
Y encontraban los jesuitas.
Hacían las malocas.
Eso
el freno lo encontraban en los jesuitas, así es. Por eso hubo...
Hay una visión, llamémosle pedestre, pero que es sintomática. Veamos las películas de cowboys que veíamos nosotros cuando éramos chicos, que era muy divertido como los cowboys o en caravana mataban a los indios. Como a los búfalos, pero esa era la realidad.
Sí. Bueno, y acá también hubo algo de eso, ¿no es cierto? Pero lo que me interesa destacar es que después, y no siempre se conoce público, no siempre está al alcance de todos, es que desde 1600 hasta 1800, en esos 200 años largos de que fuimos una colonia, no se logró una auténtica... un acuerdo civilizado, utilizando la palabra que usabas al principio.
Mira, en la frontera sur fue bastante tranquila. Uh-huh. Se empieza a complicar un poco a mediados del siglo XIX. Fue bastante tranquila porque eran muy pocos, tanto la población blanca o europea o de origen europeo, y más esos mestizos con la inmigración indígena. Incluso venían a vender sus productos, se hacían los acuerdos para entrar a territorio indígena a buscar la sal para uh-huh. trabajar los cueros. Una vez al año salía una expedición de muchas carretas, y eso había acuerdos y demás. Había cada tanto. Hubo, por ejemplo, un gran malón sobre el pago de la Magdalena, que ahí asesinaron al abuelo materno de Juan Manuel de Rosas, en el Rincón de López. Estamos hablando a 100 kilómetros de Buenos Aires. Que ahí es cuando se empiezan a crear los primeros fuertes. Mercedes, Chascomús, Lobos.
La cautiva.
Ahí empiezan a crear los primeros fuertes. Pero en general se podía transitar de Buenos Aires a Mendoza con cierta tranquilidad. El problema estaba más, que vos en tu libro lo planteas, en la frontera norte. Primero están las famosas guerras calchaquíes, que es de 1600 a 1700, que fueron muy duras, cuatro guerras muy violentas, muy sangrientas, lo que hoy es Catamarca, más o menos. Y después el tema chaqueño, porque ahí los indios esos, venían los abipones y otras tribus, que chaqueña, los moscovíes, los que dicen los matacos, demás, que con el caballo, cuando iban las caravanas, también fueron atacando, y hubo numerosas expediciones. La ciudad de Santa Fe fue atacada incluso en la época independiente. La ciudad de Santa Fe.
La ciudad de Santa Fe.
En la época de Estanislao López, llegaban a las orillas de la ciudad de Santa Fe.
Bueno, Roberto, mira, yo de mi familia de Entre Ríos, yo tengo cuentos de mis abuelos, bisabuelas, que venían los malones, que las mujeres se tenían que esconder. El cuento de La cautiva, la obra de Esteban Echeverría, cuenta eso. Y era acá, en la zona civilizada. También otra cosa que quiero destacar, no solamente nuestro gran amigo Germán Sopeña, pero obviamente mucho antes Clemente Onelli. Cuando uno lee la descripción de lo que eran los indios, especialmente de acá del sur, eran unos salvajes, se comían casi entre ellos, era una cosa horrorosa. Eso bueno, también hay que tenerlo en cuenta.
Hay un libro de un francés que estuvo prisionero.
¿Cómo?
Hay un libro de un francés que estuvo prisionero entre 1853 y 1862. Las cosas que cuenta ese hombre.
Sí, pero del grado de suciedad y de barbarie. A las mujeres grandes las mandaban para que se mueran caminando solas. Son cuentos, te digo, Clemente Onelli es uno, pero hay varios que han contado estas cosas de la Patagonia, básicamente, y evidentemente era difícil con gente así, y no es que yo esté defendiendo, como saben, la conquista hispano-católica como tal, pero también es cierto que se encontraban con unos bichos muy peculiares, ¿no?
No, sin duda. El tema se complica a partir de 1820. Es donde empieza. ¿Por qué pasa a partir? Primero hay una gran emigración de indios chilenos que habían colaborado con las tropas realistas. Y el gobierno independiente de Chile empieza a tener problemas de estos. Y entonces resuelven y venir para acá. El caballo es el que permite las migraciones. La violencia estaba. Los jesuitas intentaron catequizar en el. ¿Por qué está el lago Mascardi? Es un jesuita que estuvo ahí en 1680. Bueno, lo asesinaron.
Sí, no.
No pusieron. Hay cerca de Mar del Plata, Laguna de los Padres. Fueron asesinados en el siglo XVIII. Así que problemas había, pero eran menores. Ahí la cosa se complica a partir de 1820. Que incluso hubo malones sobre Pergamino, Salto, Rojas, en 1820, el grito de viva Fernando VII, porque eran indios manejados por oficiales españoles.
Mirá vos, eso sí que es un tema interesante. Claro. O sea que los oficiales españoles lograron infiltrarse.
Así es.
Y utilizar a los indios para...
Hay un pequeño grupo que sobrevive a la batalla de Maipú, se refugia en la isla de Chiloé y de ahí hace acuerdos con tribus araucanas y empiezan a hacer una guerra de guerrillas y llegan a la cercanía de Buenos Aires. Rojas, ¿cuánto está? 170 kilómetros de Buenos Aires. Salto, Pergamino está a 220 kilómetros. Bueno, asaltaban esas poblaciones al grito de viva Fernando VII.
Increíble.
En el Chaco, a su vez, recién me estaba, hizo acordar Marcos, Ferreto hizo acuerdos y hacía incursiones porque en 1820, 1830 y pico, indios del Chaco cruzaban el Paraná y asolaban estancias de Corrientes.
Uh-huh. Eso, sí, Entre Ríos también. Sí.
Y entonces, por eso, había ese problema también en esas provincias. Y no hablemos, Santa Fe tenía el problema, que atacaban a la ciudad y vos ibas de Rosario y Córdoba, era un peligro que duró hasta el ferrocarril.
Claro, eso iba a decir.
Recién con el ferrocarril, yo mira, un día lo escuché, que murió hace poco el historiador García Belsunce, que por línea materna era de la familia Rivarola. Uh-huh. Él contó en una conferencia por qué los Rivarola no se radicaron en Mendoza. Dice, habían llegado hacía poco de Génova, le dijeron que Mendoza había posibilidad, había habido el terremoto, se habían matado el 70% de la población de la ciudad, entonces decidieron ir a Rosario para ir hacia Mendoza en busca de un futuro. ¿Por qué no se fueron a Mendoza? Porque ahí le avisaron que hacía un mes y medio habían lanzado 6 dirigencias para Córdoba y ninguna había llegado. 1863.
Habían sido atacadas.
Han sido atacadas. 1863. Rosario, porque después hablamos la Patagonia. No, el problema era que no podías ir tranquilo de Rosario a Córdoba.
Paramos un segundo de vuelta. Hacemos, espera, Marco, espera que hago el. Hacemos así, nos queda un bloque para que podamos conversar tranquilos. Escuchamos otro tema de Facundo Toro, y seguimos conversando. El segundo tema que hemos elegido se llama Que no pienso en ti.
Dejé de pronunciar tu nombre y el tiempo se detuvo allí. Yo sigo en mi labor de siempre, envuelto en la rutina gris. Y si alguien me sorprende ausente, le miento que no pienso en ti. Detrás del muro de tu ausencia colgué mi estúpida ilusión. Me está por consumir la espera y muero sin resignación. Lo mismo que una hojita seca, temblando te recuerdo yo. ¿Qué importa si al caer la tarde se aleja más y más tu amor? Igual te seguirá en el aire el grito de mi corazón. Jamás intentaré olvidarte, por eso no te digo adiós. Me puedes reclamar a tu siendo la estrella que dejaste en mí. No sé si extrañará tu cuerpo lo mucho que también te di. Yo tengo que enfrentar mis miedos si dejo de pensar en ti. Amar fue conquistar contigo la cumbre de la excitación. Sin ti soy un rincón vacío que sueña con la luz del sol. No trato de encontrar olvido en brazos de otro nuevo amor. ¿Qué importa si al caer la tarde se aleja más y más tu amor? Igual te seguirá en el aire el grito de mi corazón. Jamás intentaré olvidarte, por eso no te digo adiós.
Bueno, así que ahora me gustaría animarnos, como siempre, en el tercer bloque, un poco a pensar en las consecuencias para el presente y el futuro, ¿no es cierto? En última instancia, de nuestra conversación surge que lo que surge de la historia, ¿no? Que no se llegó a un acuerdo civilizado entre conquistados y conquistadores.
Hubo algunos casos, ¿eh? Hubo algunos casos, es más, algunos de esas tribus fueron aliadas, participaron de la guerra civil y se hicieron compensación. A partir del gobierno de Valentín Alsina y siendo ministro de guerra Bartolomé Mitre, y siendo, bueno, él concedió, hizo acuerdos con tribus indígenas, por lo pronto en la localidad de Los Toldos, Coriqueo. Ahí hubo un reparto de 15-20 mil hectáreas, hizo otros en Azul, en Tandil, muy importantes, y después, en la campaña de Roca se repartió mucha tierra. Yo conozco varios casos. Por ejemplo, conocí al lonco de los Ancalao. Los Ancalao eran una tribu boroga, que en parte había sido exterminada con Calfucurá. Ese es un misterio que nadie ha podido resolver. Yo lo he consultado con gente vinculada al Instituto Rosas y no tienen idea por qué Rosas lo trajo a Calfucurá. Calfucurá le pidió autorización para venir.
Rosas, Calfucurá era el cacique, ponernos en antecedentes.
Calfucurá era un cacique araucano, la tribu se llamaba los Huiliches, algo así, era araucano. Y vino en 1830 y pico, pero le pidió autorización. Rosas no había podido terminar con el cacique Rondó, que eran los Borogas. Buah. Pariente de los Ranqueles, que son los primeros que cruzan en gran cantidad desde Chile en 1770, eso antes de 1810. Los que vienen, los de Mariano Rosa, los de Pumer, los de Baigorrita, esos cruzan antes. Y también era parientes de esto, lo de que después Coliqueo, lo de los Toldos. Coliqueo era el suegro del coronel Baigorria. El coronel Baigorria era un coronel unitario que cuando el general Paz es boleado, se dispersa el ejército unitario, se refugia junto con los hermanos Sá, antepasados del gobernador de San Luis Sá, se refugian en los Toldos de los Ranqueles y de ahí siguen atacando al gobierno federal de San Luis con los Ranqueles. Es decir, la guerra civil se meta con los conflictos
indígenas. Pero eso es interesante porque la participación en DG, si no, además uno entiende que esa cifra que tiraste al principio, que el 57% de nosotros tiene.
Así es.
Entonces quiere decir que ese mestizaje
se dio más en la zona de Corrientes, Entre Ríos, Paraguay, en Cuyo y en el norte, que en el sur. Pero había en el sur también, por supuesto, pero menor. Pero te digo, Mitre repartió tierras, ¿eh? Por ejemplo, Catriel tenía casa en Azul. El tema es que después, ¿qué hace Calfucurá? Extermina a algunos caciques, a uno, y después a otros, a los que se parece que Rosas creía que los iba a combatir, se alían con ellos. Y él hace un acuerdo de convivencia con Rosas que es, digamos que se porta bastante bien durante el gobierno de Rosas, hasta Casero, en la provincia de Buenos Aires, pero en Córdoba, Santa Fe, San Luis, seguía jorobando. Y entonces él decía, ahí no los pude contener. Bueno, ahora, ¿esto era cambio de qué? De que vivían, eran como los piqueteros, y había que mandarle todos los años tantas yeguas, tantas vacas, tanta sal, tanto tabaco, lo que decían los vicios, el tabaco, el alcohol y demás. Es decir, y nunca, y siempre, y costaba que empezaran a trabajar. Digo que es llamativo, porque cuando Rosas hace su expedición, él da la siguiente directiva a los jefes de las distintas batallones. Indio argentino, hay que enseñarle a trabajar la estancia. Indio chileno, hay que fusilarlo en el acto. Por eso llamó la atención. Eso fue una directiva de Juan Manuel de Rosas. Indio chileno. A ver, en la campaña.
A esta altura me parece interesante que digas en dos palabras: estos mapuches, ¿de dónde? ¿Quién los inventó? Walt Disney, porque yo no me acuerdo cuando estudiamos historia de los indios, estaban los dieguitas, lo que sea, y mapuches.
No existía. Este es un invento moderno, porque además, a ver, yo tuve ocasión de escucharlo a Juan Namancurá y dice: no, nosotros no nos llamábamos mapuche. Lo mismo Ancalao. Bueno, pero yo quería decir lo siguiente, porque hay algo que no se habla de Roca. Roca le dio mucha tierra. Por ejemplo, Ancalao le dio 115 mil hectáreas entre Neuquén y Río Negro para que se asentaran. Y a Namancurá también le dio tierra. Un hijo de Namuncurá, siempre es conocido el caso de Seferino Namuncurá. Un hermano de Seferino se graduó en el colegio militar. Murió muy joven también, cuando recién ascendía teniente.
Ahora, claramente no fue una situación, me parece a mí, no es que había los indígenas eran una realidad, sino que era una realidad bastante heterogénea.
Era una realidad heterogénea.
Heterogénea, ¿no es cierto? Y hoy en día la Argentina... Ahora, claro, después, primero viene una etapa de mestizaje, claramente.
Hay una etapa de mestizaje.
Ahora, después viene una segunda etapa en términos demográficos en la Argentina, que es con la gran inmigración.
Sí, con pero que no es pareja en todo el país. A ver,
claro, a ver.
Ciudad de sí. Buenos Aires... Provincia de Buenos Aires, algo de Entre Ríos, mucho Santa, sur de Santa Fe, sur de uh-huh. Santa Fe, bastante en Córdoba y Mendoza. A ver, provincias como Santiago del Estero, Tucumán, Catamarca, la inmigración nunca llegó al 1,5-2% de la población total. Uh-huh. En poblaciones, uno ve el censo de 1914, por ejemplo, Santiago del Estero tenía 180.000 habitantes, había 3.000 extranjeros. Entre italianos, judíos, franceses, españoles, árabes, no había más de eso. Lo mismo pasaba en Catamarca, lo mismo tal, poquito más en Tucumán, poquito más, pero nada más. No, la inmigración es Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires. Y algo la Patagonia también, hubo bastante, la Patagonia hubo bastante. Pero después no. Eso también, entonces, a veces nos olvidamos de que ese fue un proceso que se encontró. La ciudad de Buenos Aires, por supuesto, en 1914, la mitad de los que habitaban la ciudad de Buenos Aires habían nacido en el exterior, y de la otra mitad, el 50% eran hijos de inmigrantes. Así que el 25% solamente tenía más de dos generaciones en el país.
O sea que
pero eso era Buenos Aires.
Claro, ciudad. Ahora, eso no nos genera todavía un... No sé si la palabra es conflicto, pero por lo menos dificultad para terminar de lograr un acuerdo civilizado que realmente funcione. Porque lo tenemos en los papeles.
Sí, pero por no eso no es una cuestión con los indígenas. El problema indígena, porque el tiempo pasa, el problema indígena que tenemos ahora no son de los descendientes de los indígenas que venían con Calfucurá, de ninguna manera. Esos son gente pacífica.
Son indios, escúchame. Son indios Mickey Mouse, son inventados ahora.
Ha habido migraciones más recientes de Chile, que allá había una política muy dura, gobernar a la derecha, a la izquierda, los militares, los civiles, y muchos venían, y nuestras fronteras porosas. Hay decenas de pasos fronterizos donde no hay un solo gendarme, ni en los gobiernos militares siquiera. Entonces, se puede cruzar por muchos lugares. Entonces, se fueron instalando, y esos son los que han inventado la cosa.
O sea que los auténticos pueblos originarios en realidad están incorporados en el mestizaje de la población.
Y se han ido mestizando.
Son parte de lo que somos nosotros.
Así es, como te contaba hace un rato.
Todos.
Un tarañito, Calfucurá, el otro día contaba que tiene una abuela italiana.
O sea que lo que están haciendo estos grupos es utilizar política ideológicamente... un tema que
y aparecen los vivillos, por ejemplo, algunos, y esto creo que manejó muy mal en la reforma constitucional del 94, donde alguien metió esto. Ya hay una ley que la había presentado de la Rúa cuando era senador, que empieza a introducir este tema, que no existía, porque la política argentina fue siempre la integración, tanto de inmigrantes como de criollos y de
igualdad de derechos,
igual de derechos, somos todos iguales y punto, y mezclándonos. Por eso también se resistía los colegios étnicos, la idea de algunos de que querían la doble, que el famoso tema de jus sanguinis y el derecho de sangre. A ver. El primer tratado que se firma de reconocimiento de la independencia por parte de España, que lo firma Alberdi, porque es rechazado por el Congreso. Porque Alberdi le reconoce el derecho a los hijos españoles y siendo españoles. Entonces dice, no, esto no votamos. Lo que queremos es que vengan para que los hijos sean argentinos. Y hubo conflicto con Italia también a raíz de eso, que querían fomentar que seguían siendo italianos. Y bueno, y además la Argentina tuvo un fenómeno que tardó mucho más en Estados Unidos, que la primera generación se mezcló. Eso típico, el hijo de italiano con la hija de español, o al revés, el hijo de español y hija de italiano. Acá se dio en la Argentina la primera, o con el argentino de más generaciones, se dio la primera generación, cosa que en Estados Unidos ha tardado a veces 3-4 generaciones en darse esa integración.
Porque acá uno ve, acá hay muchas reservas indígenas que se conservan. Muy divertido, porque inclusive acá en la Florida hay 3 o 4, donde inclusive adentro los indígenas, por ejemplo, manejan casinos, sí. No sé si droga también, pero probablemente lo que fuera, o sea que es como una, obviamente tienen su bandera, obviamente finalmente se rigen por las leyes federales, pero tienen un estatus muy especial y es como que el objetivo no es que se integren, es que vivan su propio circuito, circo, que hacen sus shows y qué sé yo. Y entiendo que en todo Estados Unidos hay muchas de estas cosas, con lo cual debe haber sido una política muy distinta. Yo supongo que también tiene que ver con que la inmigración, básicamente inglesa acá en su momento, venían familias enteras porque eran perseguidos religiosos o políticos, con lo cual no era el conquistador español que iba solo y entonces se mezclaba con la indígena y tenía hijos y qué sé yo. Supongo que eso ha tenido que ver.
Claramente son dos historias muy distintas, ¿no? La de Estados Unidos, sí, y la de la Argentina.
Acá se discutió ese tema cuando se avanzó sobre el sur, si adoptar el sistema americano de la reserva o el de la integración, y se resolvió el de la integración.
Aclaremos lo de la reserva. No, lo de la reserva significa darle a la población indígena una tierra y que queden ahí en una...
Sí,
reserva.
Tiene su propia policía. Eso lo ha aprovechado mucho la mafia para hacer algunos negocios también.
Ah, qué interesante. No,
claro,
sabía.
Sí, sí.
Por ejemplo, tienen casinos.
Claro, la instalación de casinos. Sí.
Exacto, pero tienen, es como como pequeños estados. Tienen, no sé hasta dónde llega su libertad de jurisdicción, pero es bastante, bastante independiente.
Sí, yo conocí hace algunos años que vino a la Argentina el jefe de los seminolas, que tienen casino, claro. Ahí en el estado donde vos vives.
Sí, sí, sí. No, no, acá en la Florida hay tres o cuatro importantes con casino, con esto, con lo otro. Y entras y te dice, esta es la frontera del territorio, no sé cuánto.
Sí, tienen fichó también.
Sí, 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 tienen su... Digamos, les han dado, como son aparte los anglosajones, mucho más prácticos, le han dado actividades comerciales e industriales para que se mantengan, sí. Está todo bien, o sea, son modelos distintos, ¿no?
Bueno, como siempre se nos va el tiempo, pero creo que le sacamos el jugo a Roberto hoy, ¿no?, con su visión histórica, y en este tema que es histórico pero de tanta actualidad, es que somos, a pesar de nuestras limitaciones y brechas y grietas, una sociedad muy integrada, y no es bueno que lo perdamos ni siquiera en el discurso, ni por grupos minoritarios que quieren aprovecharse de ciertas diferencias. Esperemos que la audiencia haya disfrutado de esta conversación de hoy tan ilustrativa, y nos relajamos, ¿no es cierto?, con el último tema que hemos elegido de Facundo Toro, que se llama Samba para Olvidar, que es uno de sus grandes clásicos. Nos despedimos entonces, hasta la próxima semana. Muchas gracias por estar con nosotros.
No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Yo lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar. ¿Para qué vamos a hablar de cosas que ya no existen? No sé para qué volviste. Qué mal me hace recordar. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas por mi guitarra. Y hace rato que te extraña mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad. sé si ya lo sabrás. Mi vida se fue contigo, contigo, mi amor, contigo. Qué mal me hace recordar. Mis manos ya son de barro, tambor apretándolo. Y ahora que me falta el sol, no sé qué venís buscando. Llorando, mi amor, llorando, también olvídame vos. Qué pena me da saber que al final de este amor ya no queda nada. Solo una pobre canción da vueltas